Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Le vamos a quedar debiendo tiempo a Sergio Ursúa, porque los viernes nosotros tratamos de conversar más largo, más tranquilo y más de arriba. Pero nos entusiasmamos. Sergio, te pedimos disculpas. ¿Qué tal? Buenos días. Sergio Ursúa, profesor de la Economista, profesor de la Universidad de Maryland y gran amigo de esta casa. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Consuelo, Matías. ¿Qué tal?
¿La Consuelo la tenemos o todavía no? No la tenemos todavía.
Sergio, yo capaz creo... Capaz que sea yo el que estoy...
Pero lo tenemos en vivo y en directo, lo tenemos con imágenes. Oye, Sergio, te quería una cosa bien general, porque no sé si escuchaste más temprano, yo sé que muchas veces nos puedes escuchar, por suerte, don Ramón López nos emplazó por Twitter. Entiendo que él fue profesor de la Universidad de Maryland.
Sí. Así es. Ramón fue profesor del Departamento de Economía Agraria de la Universidad de Maryland por muchos años, así es.
Y hay gente que dice, bueno, es que él es economista agrario, entonces por eso se explica. ¿Es válida esa explicación o no?
No. Mis colegas del departamento, yo tengo la mejor opinión de todos mis colegas del Departamento de Economía Agraria. La existencia del Departamento de Economía Agraria en varias universidades de los Estados Unidos, universidades públicas en general, es por un tema histórico, que inicialmente hubo un énfasis muy importante en todo el tema de desarrollo de productos, en la economía de la agricultura, y por lo tanto eso explica que hayan universidades que tengan distintos departamentos, uno de esos agrícola, digamos, de economía agraria, y el otro economía como el que conocemos usualmente en Chile.
¿Y en ese
sentido? No creo que las dudas de los comentarios de profesor López pasen por su afiliación a un determinado departamento.
¿Y qué interpretación puedes tener tú? ¿Cuál podría, si haciendo esto que ayer José Gregorio denominó, o anteayer denominó la economía Mickey Mouse, ¿cómo uno puede saltar a que un aumento de tasas influya en la inflación?
Entiendo que lo están invitando ustedes para la próxima semana, así que voy a escuchar ese programa con interés porque tampoco me calza.
Sergio, yo te quiero preguntar, porque tú estás siempre en el diseño de las políticas públicas, mirándolas, escribiendo, analizándolas, provocando con tus columnas, en fin. Con la altura de miras que te caracteriza en el análisis, ¿te parece relevante el que un candidato maneje cifras o es sencillamente un ardid del momento para sacarle la mugre a la gente que no le gusta determinado candidato? Y me refiero, obviamente, al candidato Boric.
Sí, Matías, a ver, aquí tengo sesgos profesionales. Lamentablemente, yo creo que la magnitud de las cifras importan. En este caso, el tamaño importa. Si uno confunde 400.000 millones de dólares respecto de 400 millones de dólares... como fue el caso de otro evento ayer. Yo creo que es un tema que hay que tener en consideración. Por supuesto, los candidatos tienen que tener una cantidad de números en la cabeza importante. Eso lleva a veces a confusión. La preocupación la pondría yo en la repetición de los eventos. Es importante tener conciencia de los órdenes de magnitud, porque uno tiene que tomar decisiones en función de los números al final del día, y por lo tanto uno, si no tiene el radar bien afinado, la brújula bien afinada, puede cometer errores. Y creo que eso es parte de la discusión que estamos teniendo. Más allá de la utilización política de las circunstancias, yo creo que vale la pena pensar hasta dónde cualquier tipo de posiciones, digamos, que signifique un análisis de cifras, de datos, que tiene implicancias para las personas, para la gente, tiene que estar, debe ser utilizado, debe ser... de responsabilidad de aquellos que estén preparados para hacerlo, y yo creo que la magnitud y el conocimiento de cifras básicas sí es importante al final del día.
Y en esa perspectiva, ¿cómo se ve Chile desde la perspectiva que da el estar muy conectado, pero con la altura de estar fuera del país?
Sí, es una pregunta compleja, Nicolás. Yo lo veo un poco nublado, para serle sincero, un poquito helado, anticipando un invierno duro que puede durar un par de años. Yo tengo la sensación que existe algo de ingenuidad respecto de la posición en la cual se encuentra la economía chilena, el impacto que ha tomado, que han tenido decisiones de política sobre, sobre el futuro del país. Yo creo que existe, con ese esfuerzo, ¿cierto?, de mirar las cosas desde afuera, Yo creo que existen algunas dudas respecto realmente del rumbo que pueda tomar la economía. En un país que va a terminar más pobre luego de la pandemia, va a ser más desigual. Y que a mí me tengo, yo, hay un tema que me parece fundamental y lo mencionaba en parte de mis columnas, el tema de educación. Yo creo que se ha hecho poco en reconocer el drama que va a significar en largo plazo este retraso educacional que ha venido de la pandemia. No se discute lo suficiente. Si uno mira la economía en el 2022 nublada, como yo les digo, la duda respecto más de largo plazo es hasta dónde esta generación que va a tener las dificultades propias de haber perdido la oportunidad de acumular capital humano se va a enfrentar con un desafío de un mundo más competitivo, más abierto, más globalizado. ¿Podrá Chile entonces competir? ¿Tendrá la capacidad para poder competir en ese mundo? Y eso depende fundamentalmente del capital humano. Y de eso creo que se habla poco.
Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Consuelo, ¿cómo estás?
Me siento identificada con la pregunta que hace Nico, como cómo se ve Chile desde tan lejos, tan cerca.
Así ¿verdad? Es raro, ¿eh? Somos esta sí, cosa de la modernidad, uno está en todas partes, es un poco raro, sí.
Sí, en todas partes y en ninguna.
Y en ninguna.
Te quería hacer una pregunta sobre una columna que escribiste hace poco en el Mercurio, donde te declaras pesimista finalmente del futuro.
Sí, porque como le mencionaba, creo que cuando uno mira las cifras y mira las tendencias, lo que ha pasado durante el 2021 es que Chile ha estado, la economía chilena se ha movido gracias al analgésico que ha sido una política fiscal extremadamente laxa, con buenas razones, una política monetaria que ha asegurado los niveles de liquidez a la fuerza, ¿cierto? Producto de los retiros de los fondos de pensiones, y que eso va a pasar. Esto no es sostenible en el largo plazo, ni en el mediano plazo. Claro, Chile creció un 11%, 10%, va a crecer un 10% este año, pero cuando uno hace el análisis de la cantidad de dinero que entró a la economía, uno podría perfectamente preguntarse por qué no creció 15%. Es mucho, mucho dinero. Claro. Y lo que va a pasar el próximo año es que esos recursos no van a estar, que los niveles de endeudamiento y por lo tanto las obligaciones que va a tener el país van a ser más altas. El ahorro ha caído en forma muy importante. Los fondos soberanos hoy día se encuentran en niveles históricamente bajos, ¿cierto? Y no hay una conciencia respecto de las dificultades que va a enfrentar un país con esta realidad. Esto es para nosotros nuevo, esto es novedoso, no lo hemos visto durante 30 años. Chile ha tenido una tendencia clara y esa tendencia hoy día no está. Y aquí hay un termómetro, esto no es ciencia ficción. Vean ustedes el tipo de cambio y cómo el tipo de cambio con un dólar sobre los $4.50, con un cobre sobre 4.50, gracias, Matías, con las tasas subiendo. Y el tipo de cambio no cede. Y creo que ahí hay un termómetro que es claro respecto de esta visión de largo plazo. Y si ustedes ven los indicadores bursátiles, en Chile tampoco son muy positivos. El IPSA está en niveles también históricamente bajos. Y luego la discusión política, económica, incluso desde el punto de vista de las candidaturas presidenciales, yo tengo, digamos, serias dudas respecto de la real perspectiva en cuanto a lo que significa el escenario económico nacional hoy día, mirando al 2025 y el 2030, Consuelo. Y sobre eso agrego lo que mencionaba antes, el capital humano. A mí, insisto, educación temprana, educación básica, yo creo que no sabemos lo que se ha generado de la mano de la pandemia. Esto va a ser un tema muy delicado. Lo vemos quienes hacemos clases en universidades, tenemos contacto con alumnos. El problema de la salud mental es un problema real, es un tema que está golpeando a niveles que uno no tiene conciencia hasta que lo ve. Y en Chile, cuando tú has tenido niños que no han podido ir al colegio, que no han podido socializar, que no han podido aprender a leer, esto es una secuencia de deficiencias que tienen un resultado, y solo uno, que es mayor desigualdad, ¿cierto? Menores oportunidades, Y esa es la preocupación de largo plazo que realmente creo que a veces trato de plasmar en, sí, en mis columnas.
A lo mejor va a haber una generación pandemia, y no referida a las personas que se murieron, sino que a los niños que estaban en edad, claro, en los niños que estaban en edad de aprender cosas clave según su época de madurez cerebral, neurológica, y que estuvieron con la luz apagada, por así decirlo. Sergio Ursúa, ¿tú ves en la discusión presidencial alguien que esté apuntando con las luces un poco más altas, o tú ves solamente luces de estacionamiento, así que apuntan ahí nomás en los temas de hoy día en la tarde, de mañana en la mañana? ¿Ves alguien que esté haciendo estrategia, que esté pensando el país en el mundo que cambia de manera tan acelerada?
Yo creo que llevamos 2 años encandilado en materia política. Es una pelea de barro, digamos, constante, y yo creo que esto se va a acrecentar durante las próximas semanas. Es la primera vuelta, y quien pase a la segunda vuelta. Y lamentablemente, y aquí viene un poco luto, Matías, que creo que esa es la forma de cómo se hace política hoy día. Esto no es una cosa de Chile, digamos, de la contingencia nacional. Esta pelea en el barro se observa en todas partes. No hay perspectiva en general, y capaz que esta sea la nueva normalidad. Esta política que se hace en función de los likes, que se hace en función de Twitter, es la forma en la cual se hace acá en Estados Unidos, se hace así en el Reino Unido. ¿Por qué no va a ser así en Chile?
Pero ojo con eso, porque también hay un marco general que tiene que ver con lo que tú describes y se replica en diferentes países, pero con las particularidades también de cada país, o sea, como con los contenidos específicos de cada país.
Por supuesto, yo creo que el caso de Chile en particular tiene un agravante en esta lógica. Es que lo que nosotros pensábamos que iba a ser un proceso, una conducción institucional de lo que fue octubre del 2019, se ha ido licuando en el tiempo. Está menos claro cómo va a ser esa discusión y esa oportunidad, en el fondo, ¿cierto?, de poder plantear, por ejemplo, un debate constitucional con altura de miras en este escenario de contingencia, ¿cierto?, polarización, búsqueda de identidad, que sabemos que existe en otras partes del mundo, pero Chile está haciendo un laboratorio interesante. Y esa combinación es lo que a uno le pone los pelos de punta. Esa es la verdad, porque las cosas que nosotros hemos visto, las decisiones que se han tomado, cómo la democracia ha evolucionado en algunos países que podríamos haber asegurado hace 10 años atrás o 15 años atrás que cosas de ese tipo no pasaban, bueno, pasaron. Cuando uno mira la construcción de un texto, ¿cierto?, que va a determinar el futuro del país durante los próximos 40 años, y uno observa que esto está siendo realizado en función de la fiebre causada por la contingencia, yo creo que eso es preocupante. Es un tema que para la juventud en particular, yo creo que es un tema bien paradójico. Yo creo que los más afectados con esto no van a ser las generaciones que se beneficiaron de 30 años de crecimiento económico, aquellas personas que lograron tener un buen empleo, lograron tener ahorros, tuvieron una casa, pudieron tener autos, dos viviendas. Esa gente, mira, puede que uno lo pase mal en términos de la situación económica en el momento, pero lo hizo. Los jóvenes, sin embargo, eso yo creo que va a ser un problema. Esta visión cortoplacista para ellos puede ser letal. Lo estamos viendo, cosas pequeñas como puede ser el alza de las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Bueno, eso tiene un golpe real sobre la economía. Eso no es ciencia ficción. Va a ser más difícil poder comprar casa, departamento, no cabe ninguna duda. Eso es parte de la realidad, si es que se siguen haciendo las cosas como se han hecho.
¿Y eso hasta tiene ahora. ¿Y hay posibilidad de poner freno a mano?
Bueno, esa es la pregunta del millón, Nicolás. Yo creo que está difícil. Creo que en la elección de noviembre se juega bastante, más allá de lo que uno observe, ¿no? El ruido ambiente que viene de la campaña, hasta dónde eso puede ser filtrado y en poder encontrar un proyecto país que sea atractivo y que realmente pueda sacar a Chile de subdesarrollo. Yo creo que eso es una pregunta abierta. No es evidente hoy día. Aparecen relampagazos de vez en cuando de algunas ideas que pueden ser interesantes transversalmente, pero en general uno observa es una pelea de barro que, digamos, más allá del error de las cifras, que yo creo que eso es una cosa, digamos, circunstancial, a mí me parece que la discusión de largo plazo de proyecto país, con algo de sensatez, hoy día todavía es un bien escaso.
Sergio Ursúa, te quedamos debiendo tiempo, así que vamos a tener que ponernos al día, pero fue culpa de nuestro entusiasmo. Un millón de gracias por haber estado con nosotros.
No lo quiero escuchar porque me deja bajoneada, Sergio.
Sorry, no, pero la próxima vez va a estar más animoso.
Tú estás lejos, pero no están pasando pocas cosas aquí, entonces el tiempo siempre se hace corto.
Se agradece mucho el análisis de Sergio.
La mirada de Sergio.
Tengamos fin de semana.
Igual, buen fin de semana. Oye, el lunes tú tienes Estación Moneda con Hablemos en Off con Sebastián Sichel, ¿no?
Bien. Tan buenos los programas.
Nos vemos el martes entonces.
Hoy el Tribunal de Penalidades revisa el caso San Pedri.
Estoy re preocupado por eso. Nos vamos.
Buenos días. Chao, buenos días.
Cosas País.